está dando un enorme debate. Creo que a partir, a veces lamentablemente, yo insisto que no hay muertes que sirven, y pocas cosas me duelen tanto como escuchar a los papás, en este caso de las chicas muertas, decir espero que esta muerte sirva, o escuchar a los papás de Once diciendo que esta muerte sirva, o a los papás de Cromañón diciendo que esta muerte sirva. Nunca puede servir la muerte de un hijo para nada, pero otra vez escuchamos a los papás de Micaela decir esperemos que esta muerte sirva, y de alguna manera este sirve, esta funcionalidad en la cual yo descreo y que me desgarra el corazón cada vez que lo escucho, y lamentablemente lo escucho hace demasiados años, sí pone o motoriza de alguna manera ciertos debates que estaban, bueno, relegados o por la economía, o por la política, o por las elecciones, o por otras cuestiones que parecen más de coyuntura, que nunca son, ¿no? Más que preservar la vida y la integridad de cualquiera que tenga que estar caminando por las calles de este país. Se da un debate que es por demás interesante en esta comisión de la reforma del Código Penal, que tiene que ver con los reincidentes. A ver, ustedes me van a preguntar, ¿los reincidentes pueden obtener la libertad anticipada, la libertad condicional, las salidas transitorias, y ahora me lo van a explicar, como cualquier otro? Y a ver qué te dice el sentido común, Rafael. Reincidente, ya una vez probó, la segunda lo volvieron a agarrar, vos me vas a decir no, el sentido común, no.
Al menos sonaría una alarma.
O sea, al menos una alarma. Domper me decís no.
No, ni loco.
Sí. No. Cande, no,
para nada.
Reincidente no es lo mismo. Si vos cometiste un delito, cumpliste la pena, te fuiste y volvés a cometerlo, no es lo mismo que el que la cometió, ¿no?
Por igual déjame poner un alto ahí, porque yo soy enemigo de que el sentido común domine el mundo legal.
Bueno.
Me parece que a veces el sentido común, por ejemplo, te lleva, en el caso de un padre, no sé, preguntame a mí, ¿qué harías si tocan a tu hija? Y yo soy de matar gente.
Bueno, sí.
Y eso es sentido común y está mal. Y está mal, y no lo diría al aire, lo digo como una hipótesis para decir, esto no lo haría y para eso está el derecho.
Pero el propio sistema te dio la oportunidad de hacer bien las cosas y no las hiciste. ¿Vos estás en igualdad de condiciones de hacerlo que un primario?
Por eso digo...
Yo digo que no.
Por eso
vos
digo,
decís,
tiene
no
lógica,
el sentido común.
Tiene lógica, pero siempre dentro de un contexto de análisis del caso en particular, o sea, todas estas cosas que no funcionan en el sistema carcelario, ¿no? El control de la pena, el prolongadísimo tiempo que hay entre que sucede el hecho, se va a juicio y se condena, por eso está la ley 2x1, porque pasan tanto tiempo.
Estaba, ¿no? Que fue derogada.
Pero pasaba tanto tiempo, sigue pasando entre una cosa y la otra, que bueno, viste, son todas esas cosas que hay que ir solucionando, y al no solucionarla, termina todo en este berenjenal.
Hubo un momento, creo que bastante esquizofrénico en la justicia, todavía no sé si se sigue viviendo, que depende de la sala que te tocaba, si eras reincidente lograbas una libertad anticipada o no. O sea, dependiendo si era una sala más o menos garantista. Vamos a hablar con la persona que yo creo que mejor explica este tema y a la que, porque sé de su capacidad enorme que tiene, además de su capacidad didáctica, pedirle lo más difícil que hay para pedir en radio, que es explicar lo fácil, ¿no? A los que son más técnicos, más jurídicos, los que conocen, los que estudian, más académicos, decirle, explícame como si se hiciera una tortilla. Bueno, no me uses términos técnicos para que lo puedan escuchar, como decíamos recién, de Tartagal a Río Grande. Confío plenamente en que puede hacerlo, y además preside la Comisión de Reforma del Código Penal, donde se está debatiendo, entre otros, este tema tan polémico. Es el doctor Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal. Borinsky, buenas tardes. Romina Manguel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los que están allí en la mesa.
Te agradecemos mucho la comunicación. Lo voy a dar a tuitear, porque lo conozco hace tiempo. Es uno de los grandes referentes, y en todos los programas y por donde voy me han escuchado hablar con Borinsky cada vez que he podido, porque entiendo que es la persona que mejor puede explicar estos temas, donde muchas veces se cruzan intereses políticos en los cuales yo no me quiero meter, porque quiero que me explique qué es lo que dice la letra fría de la ley y la interpretación de algunos jueces. Y me interesaba mucho el debate que estaban teniendo en este momento respecto de la reincidencia.
Exactamente. Como bien adelantaste, parte de la biblioteca o parte de la jurisprudencia o parte de las salas pensaban que una persona que fue condenada y luego sale esa persona y vuelve a cometer un nuevo delito, no tendría derecho a salir anticipadamente en la segunda ocasión. Esto que significa que en la segunda ocasión, en la segunda condena, debería cumplirla íntegramente.
Cuando es reincidente, la segunda sería cuando es reincidente.
Exactamente, esto significa, lo que acabamos de decir técnicamente, que no tiene un derecho a la libertad condicional.
Sí.
En el Código Penal actual estamos en el año 1921, porque esa es la fecha de sanción del actual Código Penal, y por eso es que se creó a comienzos de este año una comisión, del cual ya hemos tenido una charla,
sí.
Y lo que se pretende es sistematizar todo el Código Penal, las 900 modificaciones legislativas que tuvo en estos casi 100 años el Código Penal, hacer un Código Penal que logre una aplicación efectiva de la ley penal, que logre un equilibrio entre victimario y víctima, no estemos mirando siempre al que cometió el delito, sino también prestemos atención a la víctima, y cuando hablamos víctima son algunos de los casos que vos mencionaste, pero también víctima puede ser el Estado en delitos económicos o en delitos de funcionarios, no es el caso ahora puntual que estamos discutiendo, pero también son víctimas. Logremos seguridad jurídica a toda la sociedad y logremos tener un Código Penal que sea el espejo de esos intereses vitales de la sociedad, porque el Código Penal no es más que el catálogo de delitos y de penas que deben mostrar esos intereses vitales de la sociedad de hoy en día.
Pero Mariano, recién hacías referencia a que efectivamente, digamos, en un momento convivieron estas dos partes de la biblioteca. ¿Hoy también es así? Digamos, hoy delinquió tiene que tirar una moneda y rogar, digamos, que le toque la sala más garantista, que entiende que el reincidente puede salir antes.
A ver, partimos de la base de la concepción de garantismo, que significa cumplir todas las garantías constitucionales.
No, yo te hablo de la otra interpretación.
La garantía del imputado, la garantía de la víctima, la garantía que quiere circular por las calles. Sí. Y desde ese punto de vista, lo que queremos hacer con este Código Penal que estamos trabajando, que tenemos un año que acaba de empezar y que terminará a principios del año que viene, con consulta a toda la sociedad, es lograr sistematizar y uniformar. Y en ese punto, uno de los temas que aprobamos el miércoles pasado, incluso antes de que sucediera lo de Micaela, fue no tiene derecho aquella persona reincidente a la libertad condicional. Y ayer empezamos a discutir, incluso a altas horas de la noche que terminamos, que en determinados delitos, además, como agresiones sexuales, secuestros extorsivos, tampoco tiene ese derecho a la libertad condicional y que la pena debe ser cumplida íntegramente.
Íntegramente, más allá de la buena conducta, o sea, no hay salidas transitorias, no hay libertad condicional, cumplen efectivamente la pena que le da el tribunal. El tribunal dice 15 años, son 15 años.
La persona que es declarada reincidente no tiene derecho a la libertad condicional, aunque den bien los informes. Otro de los puntos que...
¿Y esto cómo sigue? Porque esto lo decide la comisión, perdón, para entender, porque acá estamos todos, me miran sorprendidos, porque la verdad es que no lo sabíamos. ¿Esto lo decide la comisión y después que esto tiene que pasar por el Congreso?
A ver, lo que está trabajando esta comisión es en un anteproyecto de Código Penal. El decreto del Poder Ejecutivo, el 103, que crea la comisión, nos fija un plazo de un año. La comisión se constituyó el 1 de marzo del 2017. Al 1 de marzo del 2018, esta comisión, que somos 14 que integramos, presentaremos un anteproyecto al Poder Ejecutivo, al presidente, y él la elevará al Congreso de la Nación. Ten en cuenta que en los últimos dos anteproyectos que se hicieron en los años 2012 y 2006, ni siquiera llegó al Congreso de la Nación ese proyecto. Es decir, nunca se dio el debate en el Congreso sobre cuál es el Código Penal moderno, ágil, que es otro de los puntos que estuviste señalando, que se debe esta sociedad argentina. Por eso, nuestro gran objetivo, nuestro gran anhelo, es poder concluir con ese código, previo debate, con todas las instituciones, ONG, universidades, integradas por actores del derecho penal. Eso me parece también importante destacarlo. Los miembros de la comisión son fiscales, jueces, miembros del Ministerio de Seguridad, Acción Social, del Interior, de Capital, hombres, mujeres, lo más heterogéneo posible para tener las distintas visiones y que sea un código penal que tome en cuenta todos estos aspectos.
Pero después del anteproyecto va un proyecto al...
El anteproyecto significa que si el presidente de la Nación lo considera...
Lo envía.
Adecuado, lo envía al Congreso de la Nación y será el debate en las dos cámaras, diputados, senadores.
Borinqui, buenas tardes. Esteban Rafele lo saluda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Sabes qué? O sea, cada vez que pasa algún delito de estos graves, ¿no?, que vuelve otra vez el tema del garantismo a la agenda mediática, y somos todos abogados y todos entendemos que es el garantismo y todos entendemos que es el Código Penal. Ahora, yo recuerdo que cuando pasó lo contrario, es decir, cuando se endurecieron las penas, tampoco hubo un efecto en la sociedad de disminución de delito o disminución de la percepción de delitos, ¿no? ¿Cómo es ese balance para la gente capacitada, digo, de ustedes? ¿Cómo juegan con este pulso social?
Hay un punto que es importante, eso que vos señalaste del endurecimiento tuvo que ver con unas leyes que se denominaron leyes Bloomberg, porque tenía que ver con el caso de Axel Bloomberg y ahí generó toda una serie de medidas vinculadas con el endurecimiento de penas. Pero fueron leyes parciales. El gran problema que tuvimos, que esto pasa hace 100 años, porque el código es de 1921, es que todas las modificaciones fueron siempre parciales, no fueron sistemáticas. Uh-huh. Fueron por casos concretos, y una ley tiene que ser general y abstracta para el universo de casos. El problema fue que cada una de estas leyes que vos mencionás fueron ante hechos puntuales, entonces fueron con situaciones coyunturales. Por eso estamos haciendo un estudio no solamente local, histórico, estamos tomando en cuenta todos los códigos y proyectos anteriores, estamos teniendo en cuenta qué sucede en otras partes del mundo, estamos teniendo en cuenta qué sucede con las convenciones internacionales que se incorporaron en la Constitución con la última modificación constitucional. Es decir, estamos tratando de hacer un código penal, como te decía, moderno, acorde a los tiempos que vivimos, que le dé agilidad, que le dé intervención a la víctima, una aplicación efectiva de la ley penal, y que sea un código que nos sirva por muchos años más, como este que ya lleva 100 años. Lo que pasa es que, como tuvo tantas modificaciones legislativas, estas 900 aproximadamente, nunca se logró sistematizarlo, uniformarlo. Siempre fue, ponemos un parche acá, y son tantos los parches que prácticamente ya no se entiende cuál es la materia sustancial del código.
Ahora, Mariano Borinsky está presidiendo en este momento la Comisión de Reforma del Código Penal. Yo te escucho y escucho cómo subrayas la participación de la víctima, y yo pienso, sin obviamente ni comparar los conocimientos, de hecho no soy ni siquiera abogada y sabes cuánto lo padezco, pienso, ¿por qué las víctimas deberían participar? ¿Las víctimas no deberían hacer su duelo si confían en la justicia y confían en un Estado que les dé respuesta y llorar a sus muertos y que un día les toquen la puerta y le digan, señor, esta es la persona que asesinó a su hija y esta es la condena que tiene? ¿Por qué la víctima tiene que participar en el proceso? ¿Por qué me encuentro con papás, con mamás, con hermanos, con hijos que son, no sé, albañiles, arquitectos, médicos, y a los 3 meses saben más de derecho, casi te diría que todo como Oro Pi?
Sí, cuando hablamos de participar o de escuchar, lo hablamos no solamente en el sentido de la intervención en el proceso, como bien decís, sino también en el sentido del debate previo para la sanción de las normas necesarias. ¿Por qué? Y porque hay que escuchar a la sociedad. Por eso el lunes abrimos ya una plataforma digital para poder escuchar todas esas opiniones. Y en lo que tiene que ver con el proceso, porque la víctima es la que potencialmente se puede constituir en parte creyente en un proceso penal. Y la dinámica de un proceso penal, el impulso de un proceso penal, el avance, se da por la intervención del fiscal, que es el que defiende los intereses generales de la sociedad, y en algunas ocasiones complementado con la parte creyente, que muchas veces es la víctima que sufrió ese hecho. Así se da la dinámica en todos los procesos penales. Pero el inconveniente no es ese. El inconveniente es no tener un código claro, uniforme, sistemático, que dé pautas claras para que después, en el caso concreto, y formó parte del debate que ustedes estaban teniendo allí, se pueda aplicar, y no está mal, el sentido común, la lógica, la experiencia. Estas variables son variables que el propio Código Procesal dice que el juez debe tener en cuenta. El juez no debe aplicar solamente el derecho conforme lo que establece la norma, sino también el sentido común, que es lo que se denomina la sana crítica. Así que todo debe ser tenido en cuenta. El sentido común, el derecho, la víctima debe ser escuchada porque hace a la pluralidad y a la democracia en el marco interno del propio proceso penal.
Ahora, para que quede clarísimo, ya no estamos yendo al informativo, hoy en día un reincidente puede o no pedir salidas anticipadas, ¿no? Que son graduales, primero salidas transitorias, creo, después la libertad condicional.
Tenemos un artículo 14 que establece que no puede, y que no puede para determinados delitos, y también tenemos, como bien lo adelantaste, muchos pronunciamientos que se han declarado por la inconstitucionalidad de la norma, algunos que sí, otros que no, fallo de la Corte. Lo que queremos es todas esas diferencias.
¿Depende quién te agarre la causa?
Exactamente. Lo que queremos hacer es zanjar todo eso, y conforme lo fijó la Corte hace muy poquito en un fallo que se llama Arévalo, que lo declaró constitucional, decimos, esta es la norma que hoy en día debe estar vigente en la Argentina, una norma en la cual la persona que es reincidente no tiene derecho a libertad condicional.
¿Esto ya lo dijo la Corte?
La Corte lo dijo en un caso particular. Vos sabés que nuestro sistema es difuso y no tiene un efecto generalizador. Por eso necesitamos la norma general para que dé aplicación a todos los casos. Y en ese sentido, lo que estamos tratando de establecer y lograr el consenso, que avanzamos mucho ayer en la reunión de la semana pasada, es que los reincidentes no pueden tener derecho a libertad condicional, los agresores sexuales, autores de secuestros extorsivos, entre otros. Y que esto sea una norma general para todo el Código Penal y para todos los casos, no para un caso en particular.
Desde acá acompañamos como podemos, dándole difusión, porque mucho más no podemos hacer, pero a veces es mucho, involucrar a la sociedad en estos debates y que no queden en cuestiones de técnicos o de juristas solamente, sino que se entienda qué es lo que están haciendo y sobre lo que están trabajando. Mariano Borinsky, presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, juez de la Cámara de Casación Penal, muchísimas gracias por atendernos otra vez en este va de vuelta, en este semi feriado, pero sabemos que lo tiene bastante atareado también. Muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse. Felices Pascuas, Jaxamea para todos.
Muchas gracias.